día 5. Va a efectuar su entrada en Preferencia.
Acaba de entrar en la vía 5 el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles con Lourdes Orozco a bordo. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Inma, ¿qué tal?
Me han dicho que hoy tengo que dirigirme a ti llamándote camarada.
Sí, 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 porque hoy nos vamos hasta la Revolución Rusa. Vamos a hablar del papel fundamental que tuvieron los trenes en ella, pero sobre todo de un viaje en tren que cambió el curso de la historia. Nos referimos al tren de Lenin, de cuya muerte se ha cumplido un siglo hace unas semanas. Y ya sabes cuánto nos gusta a nosotras lo de aprovechar sí. aniversarios. Así que, camarada, viajamos a 1917, a Suiza, de donde partió este tren.
Nos situamos en Suiza y ya estamos listas, Lourdes, para comenzar este viaje que, como decías, sacudió el mundo.
Sí, el 9 de abril de 1917, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, inició un viaje de más de 3.000 kilómetros y 8 días de duración desde su exilio en un modesto piso de una habitación en la ciudad suiza de Zúrich para convertirse en el líder de 160 millones de rusos. Le acompañaban alrededor de 30 compatriotas, entre ellos mujeres y niños. Fue un viaje a través de una Europa que se encontraba en plena guerra mundial.
En ese momento la guerra enfrentaba a las potencias aliadas, a Francia, Reino Unido y Rusia, con las potencias centrales que eran el Imperio Alemán, el Austrohúngaro y el Otomano.
Eso es. Y tras 3 años de confrontación, Alemania deseaba que se acabara la guerra, sobre todo que acabara antes de que Estados Unidos entrara en ella. Hay que tener en cuenta que la población alemana se moría de hambre como consecuencia del bloqueo de la Royal Navy y que gran parte de los trabajadores del campo había marchado al frente. Previendo un posible desastre, Alemania preparó una conspiración no militar para minar a los aliados. La oportunidad la proporcionó la tremenda inestabilidad de Rusia. En aquel momento parecía, desde luego, la potencia más frágil.
El actual gobierno provisional de Rusia no tiene intención de declarar la paz. Pero el líder del ala extremista de los revolucionarios rusos está en el exilio, en Suiza. Le darán un salvoconducto para cruzar territorio alemán hasta Petrogrado en tren. Cuando llegue allí, encabezará la revolución y cuando haya establecido su posición de poder, firmará un armisticio con Alemania.
Escuchábamos un fragmento del Tren de Lenin, una miniserie italiana de 1988 dirigida por Damiano Damiani.
A Alemania le beneficiaba entonces, Lourdes, que Rusia abandonase a los aliados, que dejase la guerra para centrarse en sus problemas.
Sí, Rusia tenía graves problemas internos. Tras la Revolución de Febrero de 1917, el zar Nicolás II acababa de abdicar en marzo y había un gobierno provisional muy débil. Así que los alemanes organizaron la vuelta a casa de Lenin en tren para que iniciara la revolución en Rusia. El escritor austríaco Stefan Zweig llamó a este tren el proyectil y efectivamente fue como si lanzaran un misil a la línea de flotación de Rusia.
¿Y cómo era ese proyectil?
El tren llevaba un solo coche de madera pintado de verde con 3 compartimentos de segunda clase y 5 de tercera, 2 lavabos y espacio para los equipajes y para los soldados alemanes que viajaban como vigilantes. Para evitar que rusos y alemanes tuvieran contacto, se trazó una línea con tiza a través del piso del coche, una frontera que ninguno de los dos bandos podía cruzar.
Creando un territorio ruso y otro alemán.
Sí, rápidamente, de todos modos, surgieron algunos problemas de convivencia a bordo. Por ejemplo, el tabaco creó algunas dificultades. Smoke, smoke, smoke Solo se podía fumar en el lavabo, así que Lenin, que era totalmente antitabaco, encontró una ingeniosa solución. Expidió unos pases. El pase de primera clase permitía usar el baño por necesidad y tenía preferencia, mientras que el pase de segunda servía para ir solamente a fumar. Y luego estaban las horas de sueño. Algunos de los camaradas dormían poco y eran muy ruidosos. En mitad de la noche se ponían a cantar la Marsellesa o a reír a carcajadas. Así que otra de las normas fue que dormir una serie de horas no era una opción, sino que era un deber bolchevique.
Muy organizado todo.
Sí.
Lenin estaba aceptando ayuda del enemigo y se arriesgaba a que en Rusia se le considerase un traidor. ¿Era consciente de eso?
Sí, de hecho idearon una solución, que fue sellar el tren y darle además un estatus extraterritorial similar al de una embajada extranjera, de manera que este tren pudiera viajar por territorio alemán sin ningún contacto con el enemigo. En realidad, el sellado del tren consistió en que las puertas del lado del andén quedaron cerradas durante todo el viaje.
¿Cómo fue el recorrido de Lenin de vuelta a casa?
Pues desde Zúrich el tren entró en Alemania y la atravesó entera hasta llegar al norte de Berlín, a Sassnitz. Desde allí cruzaron el Báltico en ferry y llegaron a Suecia, país neutral, donde casi se va todo al traste porque los extraterritoriales no tenían papeles. Una vez más entró en juego la eficiencia alemana y los rusos volvieron a los carriles en Estocolmo, de donde partieron el 13 de abril en dirección al norte. Esta vez ya en un tren corriente, digamos, en el que se les habían reservado varios compartimentos con 4 literas cada uno. En la estación de Estocolmo se concentró un grupo de admiradores y sonó la Internacional.
¿Y desde Estocolmo a Rusia?
Sí, viajaron primero en dirección al Círculo Polar Ártico y después iniciaron el último tramo hacia el sur, a través del Gran Ducado de Finlandia, hacia San Petersburgo, que entonces era Petrogrado. Allí llegó el tren de Lenin a las 11 de la noche del 16 de abril. Una multitud aguardaba en la estación de Finlandia de Petrogrado para darles la bienvenida. En la película Octubre de Eisenstein se recrea este recibimiento. El líder ruso dio ya su primer discurso en la estación y se puso manos a la obra con la revolución socialista. Quizás una de sus célebres frases venga al pelo para definir lo que ocurrió en aquel viaje en tren. Hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas.
Y una vez más, el ferrocarril jugó un papel esencial en la historia.
Y no acabó aquí su papel, porque también ayudó a consolidar la revolución en la Guerra Civil Rusa de la mano de Trotsky, que dirigía la guerra desde un tren blindado, similar al del terrible comisario Strelnikov de Doctor Zhivago. Era un tren con imprenta, instalaciones de radiotelegrafía, biblioteca, garaje, tan pesado que se necesitaban 2 locomotoras para tirar de él. Además, los bolcheviques utilizaron los llamados trenes de agitación y propaganda para difundir el mensaje comunista por toda Rusia. El primero de ellos, precisamente, llevó el nombre de Lenin y viajó entre Moscú y Kazán en agosto de 1918. El éxito de este experimento animó a Trotsky a encargar otros 5 trenes de agitación más. Sobre carriles llevaron el cine, la literatura, los carteles, las ideas y el fervor de la revolución hasta el corazón de las provincias. Freight train, freight train, going so fast. Freight train, going so fast. Please don't tell what train I'm on, so they won't know where I've gone.
¿Qué trae la agenda de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles la próxima semana?
Pues en el Museo del Ferrocarril de Cataluña se celebra este jueves una mesa redonda organizada por la revista Mobilicat y la Asociación de Municipios para la Movilidad y el Transporte Urbano, con el tema central Juventud y Movilidad Sostenible. Nuestra Gerencia de Vías Verdes participa desde el viernes con un stand en FITS de Vandenberg, una feria de turismo activo, senderismo y cicloturismo que se celebra en Utrecht. Además, ofrecerá una presentación del programa de Vías Verdes en la sede del Instituto Cervantes de esta ciudad. Y el sábado 24, en el Museo del Ferrocarril de Madrid, se presenta El Misterio del Museo del Ferrocarril, una visita teatralizada con 2 pases a las 19:30 y las 21:30, que permite vivir una fantástica aventura en el museo con personajes de otras épocas como anfitriones. Como siempre, más información sobre todas nuestras actividades en la web de la Fundación, ffe.es.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, muchas gracias, que tengas buena tarde.
Muchas gracias a vosotros.